Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo se encuentran hoy? Juernes de lluvia. Soy Cata Restrepo, les doy la bienvenida a un programa más de Flamingo de Noche. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de amplifyradio.com y creo que estamos live por Instagram. ¡Saludos, familia de Instagram! ¡Saludos, familia! Bueno, y hoy les tenemos un programa maravilloso. Lo titulamos Astrología Diversa. Y por supuesto conmigo, mi co-host del mes, Robert Acuña. Bienvenido, mi amor.
Muy buenas noches, Cata. Y qué programa más bonito vamos a tener hoy, lleno de astrología crítica también, que creo que es lo más importante. Y bueno, será un programa muy provechoso y vamos a ver si predictivo también.
Bueno, presenta a quienes están hoy con nosotros.
Muy bien, nos acompañan como astrólogos del programa. Un honor tenerlos aquí. Sofía de Santa Bruja, actriz, dramaturga, directora y, lo más importante para efectos del programa, bruja tarotista. Realiza interpretaciones de carta astral y limpiezas energéticas y además es parte de Hermagas, un colectivo de mujeres. Y también nos acompaña Francisco de Grado Cero, quien es astrólogo y comunicador visual, estudia y enseña la astrología como un lenguaje para dialogar con nosotros mismos. Bienvenidos, espero que disfruten mucho el programa y que nos den mucha información mística.
Bueno, y también con nosotros la noche de hoy, que sería, yo creo, Flamis, la primera noticia LGTBIQ Plus de la semana. Con nosotros, la orgía de los gritos y las plumas, con Víctor. Mucho gusto.
Gracias, Cata. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, cuéntenos. Ah, bueno, te acompaña. Le cedo el micrófono. ¡Ay, perdón!
Carlos Bolaños, yo soy parte del elenco de la obra La Orgía de los Gritos y las Plumas.
¿De qué se trata esta obra?
Esta obra es la historia de un grupo de amigos gay que quieren realizar una fiesta de sorpresa para un amigo que cumple años. Y bueno, tiene sus preparativos, entre ellos pues hay algunas encuentros sentimentales, ¿verdad? Hay cosas ahí que tienen que resolver, pero reciben inesperadamente a un invitado que no está, o sea, que no estaba en la lista y que además no es de la comunidad. Entonces,
esto me suena a algo que ya habíamos visto en alguna película, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cómo se llama?
La idea dramática viene de una película que se llama Los Chicos de la Banda. Solo que Los Chicos de la Banda es un drama, es decir, es la situación en Estados Unidos en los años 70, cuando la comunidad no tenía, o sea, la comunidad tenía que estar puertas adentro, ¿verdad? De esa época a la nuestra han sucedido muchísimas cosas, ¿verdad? La aprobación del matrimonio, una apertura, la aprobación, digamos, del desfile del orgullo en muchos países. Y muchas otras cosas que hacen que la cultura de la comunidad se pueda plantear desde otro punto de vista. Es decir, una cultura más abierta, más de reconciliación, más orgullosos de su verdad, de la cultura a la que pertenecen, ¿verdad?
Sin embargo, sí sigue llegando este personaje que no pertenece y es quien arma como la polémica.
Exactamente, porque todavía pues existen muchos prejuicios, ¿verdad? Y muchas personas que todavía no entienden esta situación, ¿verdad? Entonces, al inicio, como buena comedia, los muchachos tratan de hacer un teatro, es decir, hacerle un teatro a él para que él no se entere, ¿verdad? Por una cosa, digamos, de conveniencia social. Entonces, pero bueno, esto resulta muy cómico porque ellos tienen que fingir, ¿verdad?, ser supermachos y hablar muy, muy fuerte y toda esta cosa. Pero bueno, al final son descubiertos y se da toda una situación. Este hombre roba animales de reservas forestales y trae con él una lapa. Trae con él una lapa muy simpática, ¿verdad? Y lo persigue la policía por este delito. Entonces él toma como rehenes al grupo de muchachos y se enfrenta a la policía, ¿verdad? Los otros tienen que vivir todo este momento con esa situación, ¿verdad? Incluso en esos momentos se da pues esa lucha, ¿verdad?, de ideas diferentes, ¿verdad? Lo que él piensa que es lo correcto y lo que los muchachos piensan que es lo correcto, que es pues su derecho humano, su derecho a la vida, etc. Y el final no te lo cuento para que lleguen todos a ver.
Por supuesto que no, ya nos spoilaste bastante.
Ya contaste mucho.
Carlos, dime. Usted es parte del elenco.
Sí.
Y cuéntenos cómo ha sido ese trabajo de interpretación, cómo se ha sentido ser parte del elenco.
Ok. Yo represento a La Lapa. La Lapa es Dimelsa. Dimelsa es políglota. Además es...
La Lapa es un títere, ¿verdad? Es un títere que aparece detrás de cortinas, en principio.
Se vuelve mejor. Sí.
La obra que, si bien es cierto, se basa en el guión de la película Los Chicos de la Banda, que tiene dos versiones, una de los años 70, la cual se reconoció como una obra pionera en el tema de evidenciar la lógica de las resoluciones de la sexualidad homosexual. Luego tiene una versión muy reciente del año 2020 que se encuentra rápidamente en plataformas, pero si bien es cierto, está basada en eso, como decía Víctor, eso es un drama. La obra de La Orgía es una comedia, y es una comedia, y de alguna manera en esta adaptación que hace don Víctor Valdelomar, quien es, bueno, tiene otras obras, ha sido un dramaturgo ya pues reconocido en el país, la obra está un poco tropicalizada, por eso hay un personaje que yo no quiero avanzar tanto, ¿verdad?, en el guión, pero hay un personaje que sí trafica especies tropicales, animales, ¿verdad? Y entonces hay un tema aquí muy particular, que es cómo introducir el teatro de muñecos en una comedia en donde solo hay un muñeco. Entonces sí tiene ciertas exigencias, a pesar de que La Lapa es un elemento más simbólico, ¿verdad? Porque estamos hablando de una orgía, de repente una revolución, pero más interna de los personajes, donde están a final de cuentas reconstruyendo sus roles y reconstruyendo su sexualidad. Entonces La Lapa los confronta, ¿ok? Y les está diciendo algunas palabras hasta un poco peyorativas para confrontarlos justamente. Entonces te digo que me he sentido pues muy satisfecho, muy a gusto. Yo me siento muy feliz porque esto se trata de divertirse, ¿no? Nosotros nos divertimos y esto es algo que no tiene paga, ¿verdad?
Muy bien. Víctor, ¿y usted cómo se ha sentido con la preparación, la producción y la... ¿Usted es el director o es el dramaturgo?
Soy el dramaturgo y el director.
¿Cómo se ha sentido con el trabajo de preparación, de producción?
Ah, bueno, fue un trabajo muy lindo, quizás eso que acaba de decir Carlos, de que hubo un gran disfrute, ¿verdad? Eso fue lo más importante, es decir, claro, por supuesto en el teatro siempre la taquilla pues es un objetivo, ¿verdad?, deseable, pero en este caso, digamos, aunque luchamos por la taquilla, porque eso significa que lleguen más personas y que escuchen nuestro mensaje, el disfrute, ¿verdad?, es decir, el aporte de cada uno al proyecto ha sido importantísimo, ¿verdad?, adaptar, de hecho, bueno, ya yo cruzo algún límite de edad y los compañeros actores son jóvenes, entonces ellos me ayudaron a actualizar mucho, ¿verdad? La historia, las situaciones, la música y otros elementos.
¿Qué puede esperar el público de la obra? Además de títeres.
una orgía de risas. Una orgía de risas de principio a fin y una digamos, una defensa. Es decir, reconocer una defensa del derecho humano de la diversidad. Hasta el momento ya hemos presentado esta obra. Esta nueva función que tendremos el 25 de julio es a petición del público que nos ha llamado, ¿verdad? Pidiendo una función más. Pero ya hemos tenido un mes anterior de presentaciones. Y la reacción del público ha sido lindísima, ¿verdad? Salen muy, muy satisfechos.
Cata, qué importante estas propuestas de teatro, ¿verdad?
Qué bonito, qué hermoso, cultural. O sea, qué interesante. Ok, entonces el 25 de julio, recordemos dónde, cómo conseguimos entradas.
El 25 de julio está en el Teatro del Refugio 506, que está en la calle de la Amargura.
Ok.
150 metros al norte de la calle principal de San Pedro. Y el teléfono, ya lo estás buscando, sí, porque ya a mí se me olvida. El teléfono para hacer reservaciones. Hay una cantidad, digamos, limitada de entradas 2x1. Entonces, quienes primero llamen y pueden conseguir esas entradas, ¿verdad? Una entrada entran 2 personas. Al teléfono 6074-3178. 6074-3178.
Bueno, igual vamos a tener en las redes de Flamingo de Noche, a partir de mañana o quizás pasado mañana, vamos a tener una invitación especial de este grupo de teatro con entradas. ¿Cuántas entradas vamos a tener para el público, para la familia?
Queremos dar 4 entradas rifadas a cambio de contestar una pregunta que no sé si puedo anunciarla ahora o en su momento la podremos...
Sí, anuncia de una vez, obvio.
La pregunta que hacemos es...
La pregunta sería, ¿en qué ciudades y en qué año se celebró por primera vez el desfile del orgullo?
Me lo sé, pero no voy a contestar. Se las dejo a ustedes, Flamilia, para que respondan. Igual a partir de mañana estará publicado en redes de Flami para que empiecen a comentar el posteo y a ganarse esas entradas.
Y aprovecho para repetir el teléfono en el cual se pueden hacer las reservaciones. Sería al 6074-3178, ahí con los compañeros del Teatro El Refugio 506, están prestos a atenderles y darles toda la información.
Víctor, usted nos podría decir rápidamente quiénes son las personas que están en el elenco, por favor.
Bueno, algunos son actores jóvenes, es decir, hay una mayoría de actores jóvenes egresados de escuelas de teatro, la Universidad de Costa Rica, el Taller de Teatro. Diego Rojas, que hace el papel de Yossi, que es el más encantador, el más extrovertido de todos, es genial, es genial, ¿verdad?
O sea, el súper abiertamente gay.
Exactamente, el que no tiene temor de nada. Uh-huh. Después está Cristian López, que es un psicólogo, ¿verdad?, en el personaje, que se llama Roger, que es un poco más comedido, ¿verdad?, con su condición, entonces no le gusta que su vecindad sepa mucho de él porque todos los enredos que puede provocarle, cosa muy, muy, ¿verdad?, muy, muy de nuestro medio. Está Elisúa Solano, que hace el papel de Regalo. En ningún momento llegamos a saber su nombre. Se llama Regalo porque es el regalo que traen para el cumpleañero, que es un muchacho pues muy bien provisto, ¿verdad?
El regalo,
exactamente. Está Rogelio Fernández, que es Harold. Y Harold es un señor que tardíamente encontró su identificación, digamos, ¿verdad?, con su afinidad sexual. Entonces, pues trae ahí toda una historia detrás de su pasado. ¿Y quién me falta?
Alan.
Allen, que es el, este hombre, ¿verdad?, que trafica especies, y que es el actor Franklin Schmidt. Y bueno, es un hombre aparentemente, ¿verdad?, sumamente agresivo, grotesco, etcétera, pero en el fondo es un osito de peluche. Ah, y por supuesto Carlitos Bolaños, que maneja, manipula a Dimelsa, la Lapa, que es un bichito muy mal criado, ¿verdad? Trata ahí.
No, pues, solo por eso la pluma.
¿No? Exactamente, además está dentro de una jaula, ¿verdad? Oh. Aparece dentro de una jaula, entonces hay toda una metáfora ahí, ¿no? Que los, que los muchachos interpretan muy bien, ¿verdad? Ellos quieren liberar a la Lapa porque nadie debe estar dentro de una jaula. Pero ya estoy contando la historia. Sí.
Aquí tenemos a Flammy.
Mingo no está dentro de una jaula. Ahí está, en redes sociales, en todo. Bueno, chicos, les agradezco demasiado por haber venido. Lamentablemente los tengo que despedir porque el programa se los debo a estas otras personas invitadas que nos acompañan. Pero demasiadas gracias por venir, por contar su propuesta, y les esperamos otra vez nuevamente. ¿Cuándo? 25.
25 de julio.
De julio.
A las 8 de la noche, en Teatro El Refugio 506.
Y estén pendientes de las redes de Flamingo de Noche para ganarse esas entraditas. Muchísimas gracias y demasiado admirable, y qué delicia. Ya queremos verles.
Gracias.
Bueno, nos vamos a ir con la primera canción de la noche de hoy, por supuesto curada por Sof. Se trata de Estrella Azul de Carol Barbosa. ¿Por qué esta canción, mi amor?
Estábamos pensando en las estrellas, y a mí me gusta más pensarlas desde acá, que es desde donde no las puede ver. Y esta canción Carol la sacó este año y bueno, ha sido una muy preferida, la verdad.
Bueno, nos vamos con musiquita, Flamis, ya volvemos con este programa de Astrología Diversa.
A descubrir el cielo y su color. hacia donde va mi origen, ya pasará la estrella azul, súbitamente, gran humedal de tierra al sur, nada en tu mente, una vez más al sol, a descubrir el cielo y su color, el mundo vegetal en su interior.
Flamingo de noche.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Hola, familia. Aquí seguimos en Flamingo de noche con programa Astrología Diversa. Nos acompaña obviamente Robert, mi co-host del mes, y Sophie y Fran, que son los astrólogos a quienes les tenemos mil millones de preguntas. Voy a arrancar. ¿Cómo llegan a este arte o ciencia, que es la astrología o el tarot? ¿Cómo lo definiría?
¿Quieres empezar?
Ok. Bueno, hola. Yo creo que para mí todo esto llegó como por mucha ñoñada propia. Como de que fui una niña que se sumergió en libros de mitología. Y de la nada, además me encantaban las estrellas, la astronomía, y me gustan mucho los arquetipos. Creo que es parte de mi trabajo como tarot, astrología, tiene que ver con arquetipos. Y me gustan mucho las historias. Y detrás de cada constelación, ¿verdad? No solamente esto, Osa Mayor, Osa Menor, tantas cosas. Hay tantas historias que... Llegué un poco por ahí y creo que diría que llegué más desde el arte en ese sentido, ¿verdad? ¿Fran?
Sí, esto que decía Sophie me suena mucho. Esta idea como de que hay muchas historias, yo creo que yo lo veía mucho como en personas. Y desde que estuve pequeña yo sabía que tenía que haber algo para poder conectarse con esas personas, con todo mundo en realidad. Y conforme fui investigando un poco astrología, porque siento que en mi caso sí es una de las cosas que llegó a mí, ¿verdad? Me fui dando cuenta que la gente contaba más historias de las que normalmente yo podía escuchar, y eso fue muy bonito, como abrir mi cabeza a las diferentes historias de otras personas. Fue algo que hasta la fecha, cuando pregunto por cartas, me parece increíble que haya llegado como la astrología a mí, por querer conocer gente más que todo. Por ahí va.
A mí me encantaría preguntarles, porque bueno, para ya entrar en materia de astrología, ciertamente las historias están determinadas por muchas cosas y por qué no por las estrellas. Y en ese sentido, entonces, ¿nos podrían explicar qué podemos entender por astrología? ¿Qué esperamos de la astrología?
Bueno, esta es como mi visión, ¿verdad? Yo creo que visiones hay un montón. Creo que nos da como una sensación, ¿verdad? De, bueno, es el conocimiento de los astros y cómo eso aporta, ¿verdad? O modifica el comportamiento, la vida humana, la naturaleza, un montón de cosas. Pero a mí me gusta pensarlo más como no orientado hacia nosotras, sino como yo soy parte de un todo, ¿verdad? Y como si yo fuera una estrella más, ¿verdad? Y entonces, como estoy en diálogo con esas cosas y me hace parte de algo más grande. Para mí es eso, como comprender o estudiar mi parte en algo colectivo.
Sí, yo siento que tanto en astrología como en tarot está esa idea, ¿verdad? De que somos formamos parte de un todo. Y la astrología realmente siento que más que definir el papel de cada persona, siento que sirve como una orientación. Bueno, la palabra astrología deriva también como del latín, de astro y logos. Astro es estrella y logos es estudio. Sin embargo, el término en sí se suele también traducir como el diálogo de las estrellas. Entonces, básicamente, estamos observando el diálogo de las estrellas y poniéndonos nosotros también en esa posición de dialogar entre nosotros.
Fran, ¿cuáles son los astros que juegan en esa interpretación, en ese diálogo?
Pues en realidad depende mucho del astrólogo, de lo que esté tomando en cuenta, ¿verdad? Siento que mención honorífica al sol y la luna, ¿verdad? Que siempre han sido, pues, las luminarias, se llaman así, porque son las que producen luz, ¿verdad?, a la Tierra, y que siento que realmente han sido como los dos astros que han guiado a la humanidad desde el inicio. Después de eso, pues sí tomamos en cuenta algunos como Mercurio, que ahorita entra retrógrado, me imagino que lo vamos a comentar en algún momento. Y sí, los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, Neptuno y Plutón, normalmente.
¿Qué peso tienen estos astros como el Sol, la Luna, su posición, su movimiento en esta lectura?
En realidad todo forma parte de un todo, no es algo de analizar cosas en específico, creo que eso también es importante. Las personas desde 1980, gracias a una persona que se llamaba Alan Leo, ¿verdad?, que tenía el Sol en Leo, pues se popularizó mucho el horóscopo del Sol y creo que hasta cierto punto también era visibilidad astrológica. Sin embargo, pues es un sistema, ¿verdad?, que no se puede agarrar una parte por separada y cada planeta tiene su área de enfoque y su interacción con otros planetas también. Entonces, en realidad se toma en cuenta pues casi que todos juntos.
Sofía, ¿y esta posición de los astros puede definir a alguien realmente?
Sí, bueno, yo creo que sí, son flechas, ¿verdad? Bueno, al menos para mí las estrellas son flechas, son puntos de orientación. Yo creo que a mí, yo me quedo en las historias tal vez, y por eso decía, para mí no es un arte que una ciencia, como esto de guiarse, ¿verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Nos guiábamos y nos orientábamos en el espacio por las estrellas. Y para mí son flechas, entonces decir, no sé, tengo Júpiter en Piscis, tengo una flecha que me va a llevar hacia ese lugar y que podemos hablar de altas y bajas vibraciones, ¿verdad? Y ahí como voy a decidir yo qué camino tomo de crecimiento, ¿sí? ¿Tomo la baja vibración de eso o la alta vibración de lo que implica? Pero sí, sí define cosas.
Yo creo que eso de que decía Sofi es muy importante entender la dualidad de las cosas, ¿verdad? Porque la astrología, más que algo que te define, te amplía la perspectiva a una dualidad de irnos hacia un lado o irnos hacia el otro. Y siento que es deber de cada persona elegir cuál es su vibración. Subjetivamente, pues sí puede ser un poco alta o baja, ¿verdad? Pero creo que si tenemos en conciencia de que también estamos en una comunidad y cada astro forma parte de algo más grande, se vuelve algo interesante de decir si es una vibración baja o alta en relación a cómo yo estoy dando esto a mi ambiente, de alguna forma. Entonces siento que no lo define, o sea, sí guía como, sí es como una dirección, pero siento que realmente está en cada persona decidir cómo esa dirección, hacia dónde te lleva realmente, como hacia dónde quieres que te lleve.
Sí. Pero las personas que no tenemos esto en la cabeza todos los días, que no entendemos ni qué signo somos, ni, o sea, cómo hacemos, o sea, obviamente uno seguía instintivamente por, pero entonces entenderlo sería más eficaz para las decisiones que uno toma, o
sí, digamos, yo creo que aquí que entra un tema en general con todo en la vida, como de conciencia, ¿verdad? O sea, que yo lo sepa, no me lo activa, solamente me lo despierta, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre está ahí, ¿verdad? Una persona puede no saber nada de esto y seguir todas las semillas, ¿verdad? Y todo el camino y cumplir, digamos, su carta astral. Hacer un ejercicio consciente me hace también decidir también a qué cosas le doy la espalda y dónde quiero poner más mi foco, qué de mi energía o de mis dones, de todo eso quiero potenciar, aprovechar. Entonces yo creo que es eso, es una cuestión de conciencia, es todo lo que da.
Sí, también como la astrología como herramienta, siento que es eso, como una herramienta para generar conciencia de esto, porque como dice Sofía, una cosa es notarlo y otra cosa es realmente querer, pues di, moverse en eso, porque ni siquiera diría como mejorar o empeorar. Siento que a veces la zona de confort es solamente notarlo, y notarlo a veces suele ser suficiente para las personas, pero ya depende como de cada persona cómo se mueven en eso. Uh-huh. Cómo
accionar al respecto de lo que estoy entendiendo.
Ajá, exacto. Okay. Y también que ahorita que decías, como las personas que no tienen tanto acceso, ¿verdad? Como a la astrología o en sí. Siento que no es la única herramienta que hay, como que ese es el punto. Es algo, como dice Sophie, de conciencia, de mejorar. Tal vez por ahí.
Sabemos que ustedes atienden consultas astrológicas. Cuéntenos qué preguntas o qué incertidumbres son frecuentes en la consulta astrológica para las personas. ¿Qué atienden ustedes? Dentro de lo posible que se puede decir, ¿verdad?
Sí, yo siento que en realidad la mayoría de mis consultas yo las centro mucho... Bueno, llegan con esos temas, pero los centro mucho como en la familia, porque hay una parte muy importante de lo que repetimos consciente o inconscientemente que viene del hogar en donde crecimos. Y en mi caso, lo más concurrente es esto de los patrones familiares, y creo que las preguntas siempre en algún punto de la sesión se van al papá o a la mamá. Como que creo que siempre llega un punto en donde, independientemente si la persona consultante llega por algún tema de trabajo, dinero, hermanos, comunicación, pareja, no súper normal, ¿verdad?
Termina en
tu relación con tu familia.
Sofía, yo he visto pues el trabajo de Santa Bruja y a mí me parece que usted incorpora un enfoque terapéutico. Uh-huh. ¿Usted nos podría hablar al respecto?
Sí, bueno, en general, como les decía, a mí la parte que más me gusta es como la parte arquetípica detrás de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, el arquetipo detrás de Géminis, el arquetipo detrás de Acuario, hay un montón de cosas ahí. Y justo para mí, las cartas astrales se enfocan mucho en autoconocimiento y propósito de vida, ¿verdad? Se dice que nosotras elegimos también como qué arquetipos queremos asumir. En ese sentido también lo que no vamos a elegir. Y terapéuticamente, para mí un arquetipo es como algo que una puede como ponerse algo, ¿verdad? Un vestuario, y también soltarlo y tomar otro a mi favor, ¿verdad? Entonces a mí me pasa que entender mi carta, ¿verdad? O encuentro un sentido terapéutico en está en mi propio mapa, en mi propia cartografía, la respuesta a todo lo que tengo que hacer, a cómo sanarme a mí misma. Incluso hay, ¿verdad? Quirón es como, hay una respuesta a cómo se trabaja todo esto. Y entender como... Se me fue mi idea. Eso me pasa. Fui llegando a algo.
No sé, como que también quería comentar eso que decía de lo, Sophie, de lo que elegimos, porque creo que también es importante entender la carta natal como la definición de el cielo estaba así cuando nosotros nacimos, ¿verdad? Y es lindo verlo así porque también significa que el cielo como estaba en el día que nacimos significa algo para nosotros el resto de la vida. Ajá. Y es una elección que tal vez hacemos, ¿verdad? Antes de llegar acá o en algún momento cuando llegamos acá, y que cada uno decide cómo va a querer ver el cielo durante el resto de su vida. Entonces siento que es importante también prestar la atención por eso, porque es algo que nosotros decidimos ver de esa forma.
Y no solo eso, a mí me gusta mucho como poetizar esto, como...
romantizar, sí.
No solamente es el cielo estaba así, sino que yo soy un acontecimiento, ¿verdad? Bajo la ley de causa y efecto. Un día, en mi caso, aquí revelando mis datos astrológicos, un 15 de febrero, concatena un montón de eventos después, que se llama mi vida, que afecta a otro montón de vidas, pero yo soy un suceso, ¿verdad? En relación a las estrellas. Y eso es muy lindo, o sea, cada una de nosotras es un acontecimiento. Estelar.
Es demasiado lindo.
Es precioso.
Lindo, me encanta. Sin embargo, yo que obviamente no, como siempre he sido bipolar en términos de mi signo zodiacal, que ya acabamos de entender que no, pero como que lo había dejado de un lado, pero cada persona con la que hablo es como, yo soy súper Leo y tiene súper personalidad, o sea, en realidad sí, y cuando ya hablamos de ascendentes, en realidad sí, o sea, no es demasiado loco que por el día y lugar y fecha en la que naciste
marca,
eres quien eres.
Y definitivamente muchas personas rigen sus decisiones y sus orientaciones de vida, de proyectos, de visualización a partir de las estrellas. Y de hecho creo que muchos personajes históricos famosos han recurrido a la astrología para tomar decisiones que han impactado al mundo. De hecho, bueno, ahorita nos encontramos con un cielo con un pronóstico abstracto, ambiguo, problemático, que es Mercurio retrógrado.
Bueno, ya voy a tirar la pregunta que adelante, todos estamos esperando. Adelante. O sea, ¿qué tan real es esta influencia de Mercurio retrógrado en nuestras vidas? ¿O es puro marketing de...?
O sea, en realidad nunca es marketing, solo que siento que sí depende mucho del enfoque de la persona, ¿verdad?, que lo está respondiendo. Creo que tanto Sofía como yo compartimos como la idea también de que no hay algo que sea bueno o malo por naturaleza, y siento que también los ojos con lo que los vemos o la mente con la que la pensamos también es importante en este desarrollo. El Mercurio retrógrado sí tiene sus cosas, pero creo que también como parte del abrir un poco la mente, no solamente Mercurio entra en retrógrado, hay todos los planetas. Sí, bueno, ahorita respondiendo a eso en específico, tal vez Mercurio lo habla mucho por la comunicación, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad en donde hay que comunicarnos de manera verbal o no verbal, y Mercurio retrógrado es un periodo importante como para decir, para analizar cómo nos estamos comunicando y qué es lo que queremos comunicar. Entonces, como por estar en la radio.
¿Qué podemos esperar en este Mercurio retrógrado?
Yo siento que siempre va a depender. Siempre va a depender de la persona, sí. Siempre va a depender de la persona, inevitablemente. Como que de la persona, del día, de la carta. Siempre hay muchos factores. A nivel general, tal vez de este Mercurio retrógrado en específico, es que lo encontramos en Leo, ¿verdad? Es un Mercurio retrógrado en el signo de Leo. Y creo que tal vez nos invita un poco a ser introspectives sobre qué acciones estamos comunicando por orgullo y qué acciones estamos comunicando por sinceridad y verdad a nosotras mismas. Entonces, oí un suspiro.
Sí, yo quiero como sumarle esto que está diciendo Frank, porque bueno, Leo rige el sol, ¿verdad? Y es el, para mí, el valor de ser una misma. Entonces, este Mercurio retrógrado se las trae porque estoy retrógrada conmigo misma, ¿verdad? Como mi diálogo interno, y creo que es un llamado a una invitación a ser muy honesta. Así sea inadecuado, como decir, bueno, no he superado esto, estoy furiosa por esta razón, no paso página de este evento de hace 3 años de mi vida, pero creo que graduarse un poco de este Mercurio retrógrado es esta confesión interna. Creo que va más para adentro. Además, porque estamos en el año del ermitaño y todo va para adentro de todas formas. Sí. Entonces creo que nos va a ayudar como a de velar cosas.
Sí, hay otros astros que están en retrógrado.
Saturno, ¿no?
Sí, esta semana de hecho entraron como tres, entonces podemos sentir un cambio ahí de energías, ¿verdad? Un poco fuertes.
Que tomen agua.
Que tomen mucha agua, sí, por favor. Sí, creo que es también importante, como ahorita que dijimos que todos los astros se pueden poner retrógrados, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, a excepción del Sol y la Luna, que son los únicos que nunca están en retrógrado. Todos los otros nos hablan mucho la retrogradación, ¿verdad? Que por definición es un movimiento que ningún planeta va hacia atrás, nada más es algo como visual en el cielo desde el punto de la Tierra. Creo que también para entender los retrógrados hace falta como tener introspección de lo que estamos haciendo. Un retrógrado es que si un planeta no está en retrógrado, es como que si vos estás haciendo un examen, ¿verdad? Y vos vas súper apurado escribiendo todo en el examen y vas como marcando con X y respuesta corta y todo. Y cuando entra en retrógrado es como, suave, paremos el examen y vamos a revisar qué hemos hecho en el examen, qué no hemos hecho, qué nos cuesta, qué podríamos mejorar. Y creo que es una visión bastante sana de poder ver a los retrógrados como algo revisable.
Entonces es positivo.
Es positivo, sí, si claro. Tú quieres que sea positivo.
O sea, el retrógrado siempre es como un mejor retrógrado. Por eso es que me pasó, por eso es que me estrellé en el carro.
O sea, sí hay infortunios, digamos. Sí, a mí la última vez que me pasó en agosto, a mí me robaron el celular y estuve toda la temporada de Mercurio retrógrado incomunicada. Bueno. Del día 1 al último día. A veces se cae Simpe, a veces se cae Instagram, sí. WhatsApp no funciona.
¿Cuándo empezó este Mercurio retrógrado?
¿Y cuándo termina?
Mañana.
Ah, no, porque me pasó una cosa ayer. Entonces,
pero ya está estacionario y puede ser que se sienta.
Bueno, nos vamos a ir con preguntas porque le hicimos a la gente, o sea, el tiempo se pasa volando. Nos vamos con preguntas que nos hicieron, que nos hizo la familia por Instagram. La primera, Marianela Cordero, mi amorcita, colega del programa 11 y 11 aquí en esta cabina. Mari, te amamos. Y ella dice, uf, a ver, nací 7 del 7 del 77. ¿Algo bonito este año? ¿Qué año, Muy duro. Y algo bonito este año, pero para el mundo, parece bisiesto, pero no lo es.
Pero muy poética también.
Así, Mari, te amamos.
Dame un segundo para entender. Bueno, feliz cumpleaños. Hace poco cumplió años.
7 del 7 del 77.
Sí, feliz cumpleaños.
Sí, bueno, mucho gusto. Este año es un año que en general todas estamos pasando por muchos cambios. Lo voy a contestar más como es una pregunta más numerológica que astrológica. Uh-huh. Es un año 9 y el año 9 es un año de cierres. Es además el año de la serpiente en la astrología china y la serpiente tiene que cambiar de piel. Entonces todas estamos cerrando ciclos de formas, algunos alegres, algunos duelos también. Y también entonces he sentido como cosas que se están abriendo, cuesta abrirlas porque este año es para cerrar, hay que revisar limpiezas y sí, hay cosas que pueden doler. En el caso de... Sí, aprovechen para sacar todo, para ordenar la casa, eso como por ese lado, como que entendamos que también hay algo que entre todas vivimos, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, muchas cosas están cambiando porque estamos cambiando de septenio también y Urano está cambiando después de 7 años su posición a un nuevo lugar y como persona que está en el número 7 creo que esto lo puede sentir y justo hasta acaba en su cumpleaños de entrar a un año número 5 que es un año de cambios. Entonces yo lo que le diría es consejo, abrazar el cambio, abrazar los cierres y dejarse llevar por la serpiente, porque de todas formas es como lo único que podemos hacer.
Sí, bueno, en términos generales también un poco astrológicos, este año, pues sí, cada planeta tiene su ciclo, ¿verdad? Y cambia a diferente velocidad, así como el Sol sabemos cuando entra en Cáncer y cuando ahorita entra en Leo en una semana, creo. También cada planeta dura su tiempo y lo que decía Sophie como de aprender un poco a soltar y aprender a dejar ir aceptar más bien el cambio. Este año cambiaron planetas que llevaban 12 años sin cambiar, 8 años sin cambiar, uh-huh. 9 años sin cambiar. Entonces cambiaron 3 muy importantes, que ahorita los mencioné al inicio. Serían Urano, Saturno, Neptuno y Plutón. Todos cambiaron este año y cada uno dura más de como 3 o 4 años en cada signo. Entonces es un año muy, muy fuerte de cambio. Siento que todas las personas con las que hablo me hablan mucho de eso, ¿verdad? Como de que han tenido que aprender a dejar ir cosas y aprender a recibir cosas nuevas. Y pues es un pronóstico de un ciclo bastante grande que estamos empezando. Sí.
Hay una pregunta de el público que dice: soy Escorpio, ¿cómo me va a afectar este Mercurio retrógrado?
Dale.
Escorpio, creo que el Mercurio retrógrado en ese caso se puede asociar a tal vez un cambio de sistemas de creencias que estaba teniendo esta persona de alguna forma, específicamente para la gente que tiene pues el sol en Escorpio o ascendente en Escorpio. Estamos hablando como de un cambio de creencias, de tal vez no ver hacia un lado y ver hacia el otro, y un poco de creencias también relacionadas al éxito laboral o al, no sé, mostrarse a la sociedad de alguna forma. Personalmente Escorpio para mí es un signo que tal vez trata mucho de esconderse, y este Mercurio en retrógrado en Leo le puede brindar un poco más de luz de lo que realmente, y exposición, sí, de lo que realmente está acostumbrado. Entonces creo que es como para, bueno, para esta persona, ¿verdad? Aprender a poder reconocerse y verse de una forma más directa durante este periodo.
Sí, aquí entra un poquito mi brujita, como de si tenés algún secreto, yo creo que es tiempo de contarlo.
Sí, es un buen tiempo de contarlo.
Ok, dice otra pregunta. Soy Piscis y quiero saber qué debo hacer para mejorar mi relación con el ejercicio.
Salud.
Salud tuya.
Bueno, yo quiero. Yo quiero porque yo tengo Marte en Piscis, que es como el centro de acción. Y creo que para mí esto ha sido un gran laboratorio como de cómo moverme, ¿verdad? Y bueno, Piscis es un signo de agua, es un signo que le gusta fluir, ¿verdad? Y yo lo que diría es que el ejercicio tiene que ser una cuestión móvil. Bailar o nadar o algo que tenga como que ver con la fluidez del movimiento. De repente alzar peso es algo como no te va a gustar, ¿verdad? Y que se vea a tu manera, como de repente no es tanto como todos los días o una rutina lo que te exija, porque lo único que vas a querer es como echar a perder eso, ¿verdad? Entonces mi recomendación es cosas que tengan que ver con flujo de movimiento.
Sí, yo creo que flujo de movimiento que te haga sentir bien. Como siento que no es que tiene que tener un propósito para todo mundo, pero si para vos tiene un propósito como Piscis, tal vez eso sí mejore un poco la relación que tenés con el ejercicio, con el movimiento en general, el hecho de que se sienta bien el movimiento.
Bueno, tengo otra. Bueno, tengo mil. Soy Leo y quiero saber cómo me va a ir con mi carrera artística el resto de este año.
Oh, por Dios. Ok, voy a ver un toquecito.
Leo, un artista.
Por supuesto.
Leo, creo que, Leo, bastante artista. Bueno, de Leo podríamos decir tal vez como en este caso, ¿verdad? Que tal vez esas personas, Leo, han pasado por un periodo de sanación de lo que creen que ha estado bien o no ha estado bien conforme a su expresión de alguna forma. Y ha sido un periodo bastante largo en donde tal vez se ha visto como reprimido por alguna razón, pero este año entramos como en un, para Leo, ¿verdad? Específicamente, en un momento de aprender a soñar en las cosas que realmente queremos soñar y tomar acción sobre esas cosas, como la parte artística para Leo o de expresión para Leo es muy importante. Y creo que después de mucho tiempo de estar sanando esta voz que quiero tener, esta luz que quiere tener el sol con Leo, entran en un periodo de disciplina en donde realmente se están comprometiendo a poder hacer pues estas cosas que laboralmente era, ¿verdad? Sí, los hacen sentir un poco mejor o más vistos de alguna forma también.
Cam
Rocky. Wow, demasiado interesante porque conozco a la persona que escribió esto y wow.
Sí.
Wow.
Hay otra pregunta aquí que dice de Cam Rojín. Hola Flamingo, mi signo es Aries. ¿Cómo me va a ir en la parte financiera este año?
Ok.
Dinero.
Dinero.
Sí, yo creo que se viene un momento como de aprender a balancear la parte financiera de Aries, que tal vez Aries hace un ratillo, ¿verdad?, está aprendiendo como más bien a soltar cosas y ahorita más bien se siente como en necesidad de agarrar esas cosas y de volver a tener una base sólida sobre eso. Dijiste por el año, ¿verdad? Decía la pregunta. Bueno, creo que también este año en específico es mucho de aprender a ver en qué querés invertir tu tiempo, tu estructura, tu rutina y cómo querés hacer esas cosas, específicamente durante este último mes y en el siguiente mes que sigue. Tal vez sea un periodo así como intenso para poder organizar qué es lo que querés hacer financieramente, pero me parece, a lo que puedo ver, que a partir de también el siguiente año se vienen pues esas... esa curación de la sanación del dinero y la relación con el dinero y los bienes materiales que Aries no ha tenido tan presente o tan una oportunidad tan seguida durante los últimos años. Uh-huh. Sí, entonces durante el año yo creo que es algo, un tema más como de aprender a organizarse para ver en qué querés invertir el tiempo y el dinero, pero más que el dinero en sí, el tiempo. Uh-huh.
Uh-huh. Yo tengo una pregunta que es un poco tal vez más general. A mí me preguntaron por aparte, porque no entraba en la casillita de preguntas, que cómo, para las personas que venían empezando con la astrología, cómo saber a quién acercarse y no llegar a alguien que tal vez sea una estafa.
Claro. Y que además tenga un enfoque terapéutico, que me parece muy importante.
Bueno, yo quiero aprovechar para hacer momento publicitario de Fran, particularmente. Gracias. Porque justo Fran está a punto de abrir su formación de astrología básica, así que nos cuente un poquito.
Sí, bueno, es la segunda vez que oficialmente doy el curso con un grupo de personas, pero en realidad ya el tema viene muchos años atrás conmigo. Y pues sí, en caso, o sea, lo estoy diciendo súper para mí también, pero lo digo porque siento que más allá de si una persona, si sabes o no sabes, si alguien te va a decir algo que es confiable o no, siento que ahí también entra algo de el llamado y la intuición hasta cierto punto. Y aprender, y aprender también a escuchar, como escuchar lo que las personas están diciendo, si tenés a alguien en mente, escuchar cómo esa persona habla. Siento que la astrología es algo suficientemente neutral para no tener que verlo como algo negativo o solo positivo. Y creo que depende mucho también como del enfoque del astrólogo que también quieras aprender. Eso que decía Sofi es porque sí, estoy iniciando el segundo curso. Bueno, la información completa está en grado cero, que es el perfil de Instagram, pero estoy iniciando el segundo curso de astrología, de fundamentos básicos, para personas igual como que sepan desde cero y que quieran empezar. Y es bastante amigable para personas que no han entrado en contacto con el tema. Sí.
Vayan.
Sí, también lo recomiendo, pero más que por mí es porque en serio la astrología es una herramienta que indudablemente les puede cambiar la vida a cualquier persona y siento que merecemos la pena poder ver el mundo también a través de otros ojos.
Entonces, Cata, para ir cerrando, yo tengo una pregunta que me parece muy importante. Y también me gustaría saber qué opinan ustedes, no solo como astrólogos, sino también pues como personas determinadas por las estrellas y que tienen contacto con los astros. ¿Se puede usar la carta astral para encontrar el propósito de vida? ¿Puede ser realmente una herramienta angular, central, fundamental?
Sí. Sí, digamos, al menos para mí, a veces hay personas que me preguntan con tarot como cuál es mi propósito de vida, y de fijo el tarot puede responder esto, pero me gusta mucho más y lo disfruto más cuando lo puedo ver en la carta astral, porque hay una cuestión como de, podemos ver cuál es tu sanador herido, cuál es tu medio cielo, tu ascendente, tu servicio, tus dones, tus talentos, tus regalos. Y creo que eso, las estrellas son una flecha. Y el propósito, en mi opinión, ¿verdad?, es una flecha, ¿verdad? Me gusta mucho, bueno, en general, me cuestiono mucho esto del propósito de vida, porque ¿qué más propósito que vivir? Y en todo caso, también hay como, la vida está llena de propósitos, ¿verdad? Y la carta como que da pistas de esto. Y yo creo que incluso aunque una se sienta perdida, nunca se sale de su carta. Entonces eso es como lo lindo, ¿verdad?, de este mapa, ¿verdad? Es un mapa, la carta astral es un mapa, es una cartografía preciosa. Entonces, para mí, mi recomendación es que si alguien quiere conocer su propósito de vida, vaya y se lea la carta astral.
Sí, sí, yo opino lo mismo. Siento que en realidad no lo veo solo como un propósito. Siento que de nuevo nos volvemos como a encasillar en algo y siento que son muchos propósitos. Venimos a cumplir muchas misiones con muchas personas. Tenemos muchos propósitos a lo largo de la vida y realmente no es como que si yo llego e interpreto tu carta, porque a mí me gusta decirles interpretación, no lectura. Yo no siento que sea una lectura porque lo que está ahí no está escrito por mí, ni lo estoy leyendo fijo. Es una interpretación porque yo asumo cosas, ¿verdad? Siento que cuando vos vas con una persona, con un astrólogo que realmente te está tratando de explicar cosas de la carta tuya y no solamente agarrar tu flecha y llevarla hacia algún lado, realmente no es algo que yo como interpretador estoy tratando de generar un propósito. Es un propósito que conforme yo voy hablando, vos vas analizando y vos vas diciendo, estoy entendiendo por qué yo quiero o no quiero hacer esto, o yo hacia dónde yo me dirijo. Entonces siento que más que llegar a buscar que alguien más externo te lo diga, es la vocecita interna de cada persona que te dice, a fin de cuentas, yo sé que este es mi propósito y me siento uno de mis propósitos y me siento guiada hacia eso de alguna forma.
Sí, nada más facilitas el camino. Exacto. A llegar a eso.
Sí, es también importante eso como interpretador. Yo no estoy procurando guiar la flecha de nadie hacia la dirección que yo desee. Yo solamente estoy tratando de analizar el camino con la persona para que esa persona dirija el propósito hacia donde quiere dirigirlo.
¿Qué hacemos? Tenemos más preguntas.
Adelante, hagamos unas preguntas más.
Okay. Nos vamos a extender porque ya son las
11. Se empiezan a cobrar ya.
Sí. No, es que un montón de gente escribió y pues adelante, por adelante. Lo menos, sí, de por lo menos emoción, un par más. Sí, sí. Ok. Cumplo, no, pero este
no. ¿Qué le
tienen los astros? Ok. Ok, ¿qué le tienen los astros a Capricornio?
Ay.
Okay. De Eduardito.
Ok, bueno, para Eduardito, pero para todas las personas que tengan Capricornio. Básicamente. Creo que este año específicamente, bueno, para los siguientes 2 o 3 años, para Capricornio en específico, creo que empieza un periodo de aprender a ponerse ustedes de primero. Y no permitir que las otras personas pasen por encima de esos límites. Yo sé que puede que haya momentos, ¿verdad?, en donde esos límites sean extraños, pero creo que para Capricornio en específico, también un poquito para Acuario, ¿verdad?, durante los siguientes 2 años más o menos, va a ser un nuevo periodo de decir, yo merezco hacer lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer porque yo quiero. Entonces, sí, eso va para las personas Capricornio y Acuario.
Cata, yo quiero aprovechar este espacio para preguntar qué tienen los astros para Tauro.
Eso volvió personal.
Sí. Sí, bueno, casi que podría hacer un wrap-up de cada signo rápido.
Sí, por favor, sí, adelante.
Podría hacer un wrap-up rápido.
No, pero espérese.
Esta pregunta la quería hacer porque además le pregunté a esta persona porque nos hizo una pregunta, pero además le pregunté como, ok, ¿qué signo eres? Okay. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me impide avanzar?
Oh, por Dios.
Y es Géminis, luna Capricornio, ascendente Acuario.
Yo quiero.
Y bueno, DAI-BV.
Ok, bueno, primero que nada, no abrumarse. Hay cuestiones que son pasajeras y estás como en la cumbre de tu clima astral, ¿verdad? Porque puede ser que esos días hayan sentido muy fuertes porque venimos de la luna llena en Capricornio, que fue una luna que, bueno, hemos conversado, creo que a todas nos botó. Creo que ha sido la luna llena más fuerte del año, o al menos para mí ha sido así. Entonces, como luna en Capricornio, puedo imaginar que ha sido el doble de fuerte. Urano acaba de entrar en Géminis y yo esperaría que en realidad eso juegue un poco a su favor. Como movimiento, avance, libertad, un montón de cosas. ¿Qué más dijiste que tenías?
Sol en Géminis, ascendente en Acuario y luna en Capricornio.
Y bueno, Plutón está en Acuario, ¿verdad? Y la misión del ascendente es como llegar a ser algo. Entonces es como que estás mudando de piel para verdaderamente ser vos.
Yo creo que también con esa carta en específico nos habla mucho de esta persona, ¿verdad? ¿Quién es? Bueno, DAI.BV, ajá. Con esa lunita en Capricornio, tal vez.
Y bueno, y nos hizo dos preguntas. ¿Qué es lo que me impide avanzar y cómo puedo sanar lo que me duele sin repetirlo?
Oh, por Dios. Okay.
Preguntas importantes.
Sí, bueno, yo diría tal vez como específicamente hablándole a esa luna en Capricornio, ¿verdad? Que mencionamos. Tal vez los últimos, bueno, parte del ciclo que mencionaba anteriormente que había terminado es que uno de los planetas que mencionó también Sophie es Plutón. Y Plutón siempre trae como este cambio de cero, ¿verdad? Plutón es como se me quemó la casa por completo y ahora me tengo que mover. Y Plutón pasó 15 años por Capricornio, por tu luna. Tal vez lo que te impidió avanzar fueron que hace los últimos años, ¿verdad? Hubo mucho cambio, no mucho cambio de que algo cambió, mucho cambio de que habían cosas que ya no podías volver a esas cosas. Y la luna en Capricornio tiende a quedarse en esas situaciones de alguna forma, ¿verdad? Como a mantener esos cimientos. Creo que avanzar es eso que decía Sofi, aprender a realmente a ver el cambio como algo positivo y que inevitablemente a partir de hace un mes en adelante te va a empezar a pasar y te va a empezar a transformar. Entonces siento que, ajá, como que... Ajá.
Hay una cuestión también aquí, ¿verdad? Como de una lucha interna, como de, vamos a ver, como de una identidad muy poco convencional con un mundo emocional que pide mucha tradición. Y siento que eso es una lucha interna como fuerte. Entonces yo lo que diría es como hay que hacer las paces, soltar algunas como lealtades o cosas que me dijeron que tenían que ser hechas de una sola forma y como abrazar la libertad. Entre más abrazas la libertad, más vas a avanzar.
Y esa lealtad es muy probablemente, así siendo muy específico, vayan relacionados a tu mamá. Tal vez hay cosas ahí relacionadas a tu madre que están muy guardadas y muy arraigadas de alguna forma. Y durante los siguientes 2 años que estaba mencionando ahorita con Capricornio, hay que aprender a soltar eso que tal vez te tiene muy apegada a tu mamá y entender que no es algo necesariamente hacia vos, que es algo que hay que sanar y hay que aprender a soltar y dejar ir, pero no es algo tuyo realmente. Sí.
Bueno, DAI, BV, ahí estuvo tu respuesta.
Sí, muchas gracias.
Robert, ahora tú.
No, pues hagamos el wrap up de signos, por favor.
Ok, voy a hacerlo muy rápido, ¿verdad? Obviamente, porque son 12, son rápidos, ajá. Para Aries, yo diría como que se viene un gran periodo de avance y de inicio sobre metas nuevas, metas que antes no se sentían que eran tangibles ni que se podían llegar a obtener y que ahora realmente sí se sienten tangibles. Hay que pensarlas antes de hacerlas, pero es importante, ¿verdad?, dirigirnos ya, empezar a movernos hacia esa dirección del camino. Para Urano, siento que también podría interpretar que pasamos unos varios años en donde hubo muchísimo cambio, todo se sintió como que se estaba desmoronando y ahora venimos a un periodo de estabilidad para ustedes, para la gente Taura, en donde pueden volver a arar el terreno y van a recibir frutos sobre eso. Para Géminis, se viene mucho conocimiento, se viene demasiado conocimiento, conocer personas nuevas, conocer aprender nuevos lenguajes, viajar a ciertos lados, cambiar el grupo de amigos, cambiar los ideales que tenemos. Siento que para ahorita es importante para Géminis aprender a soltarse y poder también ver otros puntos de vista. Cáncer, las personas cáncer en este momento están en una muy buena posición.
Aprovecho.
Pues sí, por allá más de un EBB va a aparecer también por cáncer, ¿verdad? Si tienen cáncer, piénselo por ahí. Pero bueno, es un buen momento para cáncer porque está pensando en sus sueños, en sentirse bien y en crecer emocionalmente. Entonces la gente cáncer se puede centrar en eso, en sentirse emocionalmente bien. Para Leo, ya casi entramos con el sol en Leo, entonces se viene una época de calores fuertes y de realmente aprender a ser ustedes sin que haya ninguna necesidad de estar tapándose. El sol no se tapa y el sol brilla para todos, entonces, para todes. Entonces, aprender a brillar. Para Virgo, han habido reestructuraciones fuertes, ¿verdad? Han habido muchos movimientos de aprender a hacer rutinas, a organizarse, a direccionarse sobre algún lugar. Y creo que también aprender a hacer nuevas rutinas nuevas requiere soltar rutinas viejas. Entonces, para Virgo, tal vez es ese cambio que están viviendo de una rutina hacia la otra. Libra está un poco más calmado que otros signos en este momento. Sin embargo, puede que sea un momento, un periodo decisivo con las relaciones, de aprender a ponerse a la persona Libra de primera, ¿verdad? A ponerse al frente, a decir, estos son mis límites, y la relación, la balanza de Libra no se va a inclinar si los límites no están siendo cumplidos. para Scorpio, tal vez estamos viviendo un momento de tener que entrar mucho en nosotros mismos, meternos a las partes del pantano que no nos gusta meternos y aprender a aceptar las cosas. Aprovechando también este podcast, es un momento para poder aceptar la sexualidad, poder aceptar las cosas que me generan placer, que me generan sentimientos ricos, ¿verdad? Para allá. Sagitario, me parece para Sagitario que lo más importante de momento es que van a haber muchos cambios en las relaciones, ¿verdad? Como las relaciones que mantengo con otras personas. Y tal vez esos cambios, en realidad, son cambios positivos. Lo que viene, viene. Lo que se va, se va. Y probablemente tal vez venga, probable no. Pero también es como aprender a no apegarse tanto a esas relaciones. Y guiarnos, o bueno, Sagitario, aprender a moverse por realmente lo que sienten y no solamente por puro impulso. Capricornio, ya los últimos tres. Capricornio podría sentirse más como hay nuevas bases sólidas que quiero aprender a como a poner, a estructuras, ¿verdad? Que quiero empezar a alzar. Y esas estructuras requieren ponerme también a mí de primero, a mi tiempo de primere, a poner a las cosas que realmente me importan. Si quiero hacer una estructura sólida sobre algo, tengo que tomar en cuenta realmente ahorita las bases de lo que quiero hacer. Así que los proyectos que se les den a la mente ahorita probablemente sean proyectos exitosos y que van a requerir de ponerse a ustedes también de primeres. Acuario, pues sí, Acuario ni qué decir también. Los siguientes bastantes años, como son como 18 años, son muchos años de Acuario, se les viene dejar atrás ciertas mentalidades, dejar atrás ciertos grupos, dejar atrás ciertos ideales y realmente concentrarse en los ideales que les generan satisfacción y poder y estabilidad de alguna forma. Y por último, para Piscis, este año no está tan intenso. El pasado sí fue muy intenso para Piscis, muy, muy intenso. Pero bueno, este año nuevo que... Bueno, este año, ¿verdad? De aquí hasta el siguiente. Nos habla mucho de... Ya aprendieron a dejar muchas cosas en el pasado. Y está bien dejarlas, pero ¿hacia dónde nos dirigimos en este momento? ¿Hacia qué estamos fijando la meta? ¿Hacia qué estamos soñando? Entonces, eso sería como un pequeño resumen de cada uno de los signos. Para más consultas también aquí.
Muchas gracias, Francisco. ¿Cuáles son sus páginas de Instagram para poder contactarles?
Uh-huh. Santabruja.cr sería el Instagram.
Sí, para el mío sería grado cero, pegado. Sí, si aparece grado cero, va a aparecer ahí también la insignia en negro.
¿Y ustedes hacen consultas en hasta aquí y ahora? Aquí y ahora.
Ajá, trabajamos en un centro holístico que se llama Aquí y Ahora en Escazú. Uh-huh. Yo atiendo también acá en San Pedro y bueno, sí.
Sí, yo, bueno, consultas presenciales suelo hacerlas en Aquí y Ahora. También muy rara vez hago virtuales, no me gusta mucho porque prefiero conocer a la persona, pero también puedo hacer virtual. Y nuevamente lo del curso para personas que se quieran formar en astrología desde cero es, bueno, yo también soy diseñador, entonces puse todo mi diseño y desarrollo en ese curso, entonces para las personas interesadas lo recomiendo.
Yo también lo recomiendo.
Sí. No, y demasiado hermosas estas dos personas que nos acompañaron hoy, ¿verdad, Robert? Bueno,
totalmente.
A Sof ya la conocía del alma, te amo, mi amor. Y a Fran, muchísimo gusto. Me encantó conocerte. Eres una persona increíble, adorable, delicada, talentosa. Te amo demasiado.
Y qué importante.
Y no, mejor amigo.
Qué importante es que la gente que hable con las estrellas también sea vehículo de las estrellas y de la luz.
Ajá, y que sea, o sea, no como ya te impongo esto porque estos, de esto se trata y esto dice, no, es como lo que tú decías, soy nada más un vehículo para interpretar y ya tú decides qué hacer.
Sí, correcto.
Y bueno, nada, eso fue todo. Eso fue todo por hoy, podríamos durar hasta las 12 de la noche y bueno, prometo que de alguna forma podríamos responderle a la gente que nos faltó como responder las preguntas que nos mandaron por Insta. No, no digo después, a futuro, no ahora. May en consola, gracias, ya sé que iba a dormir.
Y Galilea.
Con Galilea. Bueno, no, muchísimas gracias a todes, por supuesto, Rob, mi amor, por curar este programa, por ser mi co-host, y a ustedes dos chiques, les amo demasiado, gracias por estar acá, me da una espinita.
Nos vamos con canción, ¿cierto?
Nos vamos con canción, la canción larguísima, porque además dura 6 minutos, por eso ni la metimos durante el programa, esta es nada más pa despedirnos. Y ¿cómo se llama? Guadalupe Urbina toca el tambó y orquesta de las selvas tropicales y se llama La cumbia de la niña. ¿Por qué esta canción?
Bueno, igual un poco, esta canción la uso mucho en Santa Bruja porque nuestra niña interior además es una niña centroamericana y tiene una historia de cumbia y de mucha naturaleza, y esta canción la expresa un montón. Entonces, que se vayan a descansar con esta canción.
Muchísimas gracias a quienes se conectaron. Instagram, Flamilia, besitos. Nos escuchamos de hoy en 8. Cata Restrepo, esto fue Flamingo de Noche. Se les quiere a borbotones. Feliz resto de semana. Chao, chao.
Oh, yeah. canina en mí. Canis la trans de los bosques, que caza estrellas de arriba para alumbrarse la noche. Y cuando sale corriendo por la puerta abierta en pampa, yo le doy besitos de agua para su ser sin en agua. Y cuando bailo sale a bailar, y si llora la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar de la tierra al cielo. Y cuando bailo sale a bailar, y si llora la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar del cielo a los suelos.
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.